Dejemos de ignorar la crisis climática que vive el planeta. Fue lo que declaró Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Las emisiones de gases de efecto invernadero están llegando a los niveles más altos nunca antes registrados, por lo que la temperatura del planeta podría aumentar 2.8 grados. Esto representa un severo daño tanto para el medio ambiente como para el bienestar humano. Si no se pone un freno a esta crisis climática, muchos países se estarán enfrentando a una sentencia de muerte, declaró el secretario general de la ONU.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Pues hay una emergencia mundial. Los científicos y científicas de todo el mundo se están reuniendo porque el planeta tiene fiebre. O sea, está caliente el planeta. Estamos ya en este capítulo del podcast. Cuauhtémoc León, yo acompaño a Cuauhtémoc León, que es el experto en los temas ambientales. Bienvenido, Cuauhtémoc, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy animado de poder entrarle a la fiebre del planeta. Y este programa se llama Crisis Climática.
Bueno, y me presento, una servidora, Aleida Calleja, que nomás estoy aquí de chismosa y de aprendiz en estos temas, que la verdad son muy apasionantes, preocupantes, pero apasionantes. Fíjate, Cuauhtémoc, es muy chistoso. Cuando yo empecé a trabajar, digo, livianamente, temas de educación ambiental, nos quebrábamos el cerebro para explicar el tema del cambio climático. Era como el tema más difícil de explicarle a la sociedad. Pero ahora resulta que, viendo los efectos tan evidentes, ¿no?, de pues lluvias fuera de tiempo, sequías, corales muriéndose en el mar porque está subiendo la temperatura. Es decir, estos eventos extremos, pues ya todo mundo escuchas que dice, pues el cambio climático. O sea, mal que bien, la gente entiende que estos eventos extremos están relacionados con este fenómeno que se llama cambio climático, pero no siempre entendemos bien a bien ¿qué diablos es el cambio climático, o no?
Es un tema bien complejo.
Sí.
Sucede que en general lo podemos banalizar.
Exacto.
Y simultáneamente echarle la culpa de todo lo que hacemos o todo lo que no podemos resolver.
Exacto, sí.
Al cambio climático. Sí. Entonces tenemos una especie de chivo expiatorio, sí, un concepto al que le cargamos,
sí,
lo que no podemos
explicar.
O todo lo que políticamente o de intervención y producción no podemos hacer.
Así es. Y para eso, pues tenemos a una experta, ¿no?, que nos va a platicar del tema.
Hemos invitado y le damos la bienvenida a Ana Sofía Tamborrell. Ella es la gerente de política climática de una organización mexicana muy importante que se llama Iniciativa Climática de México.
Ok.
Ella estudió relaciones internacionales y tiene una maestría en desarrollo sustentable.
Uy.
Entonces, bienvenida, Ana Sofía.
Muchísimas gracias, Aleida, Cuauhtémoc. Con muchísimo gusto de estar aquí y compartir con sus escuchas un poquito de lo que sabemos de este enorme reto.
A ver, sabemos que la crisis climática que estamos viviendo en este planeta está provocado, decíamos al principio, ¿no?, el planeta tiene fiebre, ¿no?, está caliente, o sea, por el calentamiento global. Sofía, ¿qué es el calentamiento global y qué lo provoca realmente?
¿Por qué tenemos fiebre, Ana Sofía?
Tenemos fiebre por las actividades humanas de todos los días. Casi cada cosa que estamos acostumbrados a hacer hoy en día generan una suerte de emisiones, ¿no?, unos gases que entonces se atrapan en la atmósfera de nuestro planeta, que es esta pues especie de capita que nos está protegiendo del espacio, y eso se va atrapando, y entonces poco a poco va incrementando la temperatura del planeta, y eso, muy similar a esta analogía de la fiebre que están ustedes haciendo, con un poquito cambio en ese incremento de la temperatura, así como en nuestro cuerpo, un poquito cambio en esa temperatura promedio de nuestro planeta, pues tiene consecuencias que se van desencadenando como pues como un sistemita donde le mueves algo y después todo se va enchuecando, ¿no? O sea, así como si tenemos fiebre y entonces nos ponemos a temblar y entonces ya no tenemos hambre y, o sea, así va afectando ese pequeño incremento de la temperatura a todos los sistemas planetarios con los que vivimos y de los cuales dependemos.
A ver, este efecto de los gases que le estamos llamando efecto invernadero, a este calentamiento, como lo que sucede en un invernadero, empieza a aumentar la temperatura y ya nos dijiste, los gases se quedan atrapados y por lo tanto eso atrapa el calor y eso hace que suba la temperatura. Pero, ¿de dónde salen esos gases? ¿Quiénes son?
¿Quiénes son los culpables?
¿Quiénes son los que emiten tantos gases? ¿Cómo podrías hacer esa proporción? ¿Y cuándo empieza esta historia de acumulación?
Sí, claro, Cuauhtémoc. Y además voy a regresar un poquito porque se me acaba de ocurrir cómo describir un poquito mejor la atmósfera y el efecto invernadero. La atmósfera es como la cobija de nuestro planeta. Y entonces esa cobija la estamos haciendo cada vez más gruesa o menos porosa, menos transpirable, ¿no? Entonces, si hace mucho frío, nos queremos poner una cobija súper gruesa que no salga para nada el calor que vamos generando abajo de la cobija. Pero también a veces queremos una cobija donde pueda salir un poquito, ¿no?, de calor humano. Y entonces lo que nos está pasando es que, pues si así como estamos con una cobija o como una chamarra en el invierno y estamos haciendo ejercicio y nos calentamos mucho como planeta o como personas, y esa chamarra que tenemos ahorita, cada vez la estamos haciendo menos porosa y entonces pues se nos está quedando ese calor acá adentro. Atrapado, exacto. Nuestras actividades están haciendo que esa cobija cada vez pueda menos transpirar.
Ya está. Nuestra cobija gruesa la estamos engrosando, nuestra chamarra se vuelve impermeable y estamos generando mucho calor. ¿Quiénes son los que emiten? ¿Cómo sucede que esos gases? ¿Quiénes son los gases? Este es un acto detectivesco.
Es muy importante la pregunta porque en términos sociales, en realidad el cambio climático es la injusticia más grande que nos estamos perpetuando como humanidad. Porque somos unos cuantos, muy poquitos, un 1% o un 10%, quienes estamos generando este calentamiento para todo el planeta. Y son nuestras actividades, nuestra forma de consumir, nuestra forma de movernos, nuestra forma de calentarnos, nuestra forma de comer, lo que está generando que estemos engrosando esa cobija. Y el tema es que abajo de esa cobija estamos billones de personas. Y nada más para poner así un número muy sencillo, el 10% de la población más pobre en México emite nada más el 2.7% de esas emisiones que están generando el calentamiento global. Y mientras que el 10% más rico produce 10 veces más esa cantidad. Y obviamente la brecha se incrementa cuando solo vemos al 1% versus ese 10%. Y a nivel global, esto también pasa. Los 10 países que más emiten, son responsables del 68% de las emisiones.
De las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no?
Exacto.
Ok. ¿Cuáles son esas actividades que generan esos gases?
Sí.
Sí, esas actividades son sobre todo la generación de energía. ¿Qué se está quemando para prender los focos en nuestra casa?
Petróleo, carbón.
Petróleo, carbón, gas son de las principales cosas. En México también quemamos algo que llaman combustóleo, que es un producto, digamos, un desperdicio de cuando estamos refinando el petróleo y es un súper problema porque contamina muchísimo. Pero entonces quemamos eso normalmente afuera de las ciudades para darnos electricidad a quienes vivimos en las ciudades y eso es uno de los principales problemas.
Metemos a una termoeléctrica el combustóleo que acabas de decir, que es un petróleo muy pesado y con muchos contaminantes, ¿no?
Sí.
Con muchos azufres y otras sustancias, lo quemo en una caldera y de un lado sale electricidad y del otro lado salen emisiones, ¿cierto? Ahora, hablemos un poco de esas emisiones para que todos los que nos escuchan puedan empezar a decir, ¿y quién es o qué sale de ahí? Entonces, si puedes decirnos los 3-4 gases principales que se quedan atrapados en esta cobija, sería todo.
Les voy a decir los dos que más están sonando, los dos que más nos preocupan, que es dióxido de carbono, ¿no? El famoso CO2, ese es uno, y el otro es el famoso metano. Uh-huh. Y el metano es de los más preocupantes y apenas recientemente populares, porque el metano, por menos gas, genera más calor, ¿no? Entonces el metano nos preocupa mucho y el metano se nos está liberando de por todas partes, sobre todo en las actividades petroleras. Entonces eso nos preocupa mucho. Y entonces imagínense que de esa chimenea donde está saliendo el humo, ¿no? O sea, los gases que están resultando de quemar esos combustibles, ese combustóleo, petróleo o gas, pues se suben y se atrapan ahí en nuestra cobija y entonces nos están contribuyendo al calentamiento global. Y en el camino también la gente que vive cercana y alrededor de esos lugares está respirando una cosa terrible que está afectando muchísimo su salud. Y después también está lloviendo agua contaminada de esto y le está cayendo a las plantas también estas partículas. Y entonces, más allá de que estamos engrosando esa cobija, también en el inter que estamos engrosando la cobija, nos estamos contaminando los pulmones y los ecosistemas y todo de lo que depende nuestra vida como humanos.
Me parece muy interesante esta idea que plantea Sofía en términos de entre más consumes, más tienes una responsabilidad en la emisión de estos gases. O sea, yo pienso, por ejemplo, en los países del norte, en el norte rico, bueno, en invierno utilizan un montón de energía para, pues, calentar las casas. Bueno, subes al transporte público y está calientito. Vas a un concierto en sus grandes auditorios y está súper calientito. Y bueno, hay algunos países donde el consumo es muy excesivo. Por ejemplo, pienso en una ciudad como Los Ángeles, donde si no tienes coche, híjole, moverte está bien complicado. Entonces, cada quien tiene 2, 3 coches. En fin, digamos, es como todo ese modelo el que está provocando este tipo de consumos y, por lo tanto, pues parece no muy sustentable, ¿no, Sofía?
Exactamente. Y es una forma de consumir y una forma de producir.
Ok.
Porque me gustaría también acotar que en ese 1% más rico hay población, hay individuos como nosotras, como nosotros, pero también hay empresas. Y en ese sentido también es importante reconocer que no somos solo como individuos, sino también hay empresas que tienen una responsabilidad muy grande y por supuesto que hay gobiernos de países muy grandes que tienen una responsabilidad muy grande, pero creo que también tenemos que tener en mente que no es nada más cómo vamos consumiendo, y ahorita le podemos entrar más a eso, pero también cómo producen esas empresas. Entonces hay como que dos lados de esta responsabilidad. Bueno, puede haber muchos lados, pero desde el lado de la producción y desde el lado del consumo, desde cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar.
Me gustaría que pensaras un poco en esta parte de la justicia o de la injusticia, tanto inter como intrageneracional. Ahí prepara para que nuestra audiencia pueda distinguir por qué la palabra justicia y redondearla. Y del otro lado, que pensemos en que la adicción al petróleo y que todas las actividades económicas y productivas se mueven primordialmente con energía fósil, y que en esta transición que exploraremos en un momento de y qué hacemos y cómo hacemos con esos efectos y cómo esa distribución de efectos, ahí sí nadie se escapa, nos dan las pautas para poder entender la crisis. ¿En qué consiste un poco este calentamiento, estos umbrales que se han visto por los científicos? Entonces, primero te pediría, redondeemos la idea de justicia e injusticia y luego la idea de los efectos y asociados a esta forma adictiva al petróleo para ver la transición.
Redondeando la idea de justicia climática o el hecho de que el cambio climático es una injusticia enorme, incluye que no nada más es este 1% más rico de empresas y personas generando esto para el otro 90% de la población, pero también que, por un lado, los hombres emiten mucho más que las mujeres, y las mujeres tradicionalmente son las que están siendo impactadas de forma desproporcionada por los efectos del cambio climático.
Danos un ejemplo.
Por ejemplo, en temas de afectaciones a la salud, tradicionalmente somos las mujeres quienes nos toca atender enfermedades de las personas cercanas a nosotros y bajo nuestros cuidados. Y entonces una afectación a la salud por estar respirando contaminantes o también incluso por tener demasiado frío o demasiado calor. Los temas de cuidado también en momentos de huracanes, inundaciones, sequías, tradicionalmente son las mujeres que se ponen en riesgo a sí mismas para tratar de cuidar lo mejor posible a sus hijas, a sus hijos, a las personas mayores. También tradicionalmente las mujeres somos las encargadas de cocinar y muchas veces el cómo conseguir la cosa que quemar para poder cocinar, sea gas, sea leña, claro, eso está a cargo de las mujeres, y eso a veces está siendo cada vez más difícil de conseguir y cada vez más caro, y entonces llegamos a ser las mujeres, o llegan a ser las mujeres quienes tienen que sacrificar otras cosas, ya sea ir más lejos para conseguir la leña, ya sea pagar más dinero por el gas, ya sea estar respirando directamente el humo que está saliendo de la manera en la que cocinamos, ya sea también tener que mover, migrar con toda tu familia a un lugar donde sí puedes conseguir comida, porque donde tú vivías y cosechabas ya no se está pudiendo dar lo que tú sabías cosechar. Eso está siendo, en esos sentidos están siendo las mujeres afectadas de manera desproporcional, y también las mujeres son quienes menos se transportan en automóviles particulares.
Ahora, digamos, de alguna manera tú ya empezaste a configurar la dimensión del problema. No solamente es un tema de que te afecta la salud porque respiras o comes plantas que ya están siendo contaminadas, sino también los procesos migratorios, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido que salir huyendo en un desplazamiento forzado por eventos naturales? Planteémosle a la gente esas implicaciones que está teniendo en tanto en lo económico, como en la migración, como en otros tantos que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos, Ana Sofía.
Algunas de las conexiones asociadas a esta injusticia son conexiones entre efectos. Sí. Se adelantó la lluvia.
Sí.
Llueve todo lo que iba a llover en un mes, llueve en un día.
Sí.
Y al mismo tiempo, como en Veracruz pasa, no hay agua y al otro día están inundados.
Claro, o entonces, lo que pasó en Pakistán este año, ¿no?
Exacto, esos efectos asociados a eventos extremos sí están provocando que grandes poblaciones, grandes comunidades se queden al otro día sin electricidad o sin poder cultivar
o sin
poder cosechar,
claro,
sin alimentos, forzados, como hemos visto estas olas de migración en África o en propio Latinoamérica, que combinados con otros efectos se vuelve aquello una calamidad. Entonces tenemos como estas olas migratorias, como fenómenos nuevos emergentes, donde se combinan estos. Entonces, redondearnos hacia eventos extremos para luego jugar con esos dos conceptos, adaptarse y mitigar.
Va, perfecto. Y me faltó lo de intergeneracional en el concepto de justicia.
Redondéalo.
Va, muy rápido. Generaciones presentes y pasadas hemos tenido modos de vida, gobiernos, empresas que han contaminado, digamos, mucho más, y quienes están sufriendo o quienes sufrirán las peores consecuencias de eso son las generaciones más jóvenes y las generaciones futuras. Y por ahí entonces también hemos visto muchos movimientos de juventudes que están diciendo como, oye, espérate, tú estás tomando las decisiones, pero el principal afectado vamos a ser nosotras y nosotros, y con toda la razón, ¿no?
Eso creo que sí redondea muy bien esta temporalidad de la justicia, donde lo que hemos hecho las generaciones previas, estamos heredándoles menos posibilidades a las generaciones que vienen y unas opciones muy restringidas. Rumbo a esas restricciones, esta variabilidad climática, a lo mejor nos puedes dar, porque nos queda poco tiempo, algunos ejemplos asociados a estos extremos hacia una audiencia que está en todo el país, en el norte, en el centro y o en el sur de nuestro país, en las costas. ¿Qué podríamos, cómo manejarlo, qué sabemos, qué medidas podríamos tomar?
Pero antes de eso, ya me desplazó Cuauhtémoc gachamente, ¿eh? Porque yo pregunté primero las dimensiones, ¿no? Las dimensiones globales de todo lo que afecta, que ya nos dijo algunas Ana Sofía, el tema de la contaminación atmosférica, la contaminación de la tierra, de los alimentos, ¿qué otras cosas? Y ya luego para pasar a tu pregunta, Cuauhtémoc.
Me parece muy bien.
¿Sí?
Claro, y conecto un poquito con lo de migración también, eso, ¿no? Entonces, el cambio climático está afectando desde la manera cómo producimos y cuándo y cuántos la comida, y que es de lo más importante para nosotros como humanos. Y en muchos lugares, al no encontrar alimento, al perder sus casas por inundaciones o al perder su ganado por sequía, entonces están teniendo que trasladar, ya sea dentro de sus países o hacia otros países, buscando dónde pueden tener que comer y tener una casa que no se va a inundar, o un campo donde se iban a poder cultivar, o incluso cambiar totalmente su actividad y encontrar de qué vivir, ¿no? En México ya nos está pasando, porque además también en México incrementa la temperatura más de lo que incrementa en todo el planeta. Hay algunas partes del planeta en donde incrementa un poquito más, como con la fiebre, que igual en la cabeza está un poquito más caliente o el centro del cuerpo está un poquito más caliente que los pies. México, digamos que estamos en una zona del cuerpo donde nos incrementa más, y Centroamérica también, por ejemplo. Y entonces por eso estamos viendo también mucha migración de Centroamérica hacia, pues, México y Estados Unidos en búsqueda de modos de vida, ¿no?
Pero a ver, rumbo a la pregunta de Aleida, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo plagas? ¿Estamos viendo
enfermedades?
O sea, a eso, darnos un poco de pistas.
Una lluvia de ideas, ¿no? Ya hay menos para pescar. Una lista rapidita, digamos.
Estamos viendo sequías por un lado, inundaciones por el otro, más ciclones y huracanes también. Estamos viendo que por los cambios en las temperaturas, entonces las plagas se están comportando distinto. Entonces, donde tal vez un mosquito que solo llegaba a la costa, ahora está ese mismo mosquito que carga alguna enfermedad llegando a las ciudades. Y entonces, no sé si han visto, pero en el invierno en la Ciudad de México también ya hay moscos, cosa que antes no sucedía. Antes era solo en el verano, o al menos desde que yo llevo viviendo en esta ciudad. Es eso, también son que nos afecte más ciertas cosas porque ya traemos problemas respiratorios también. En los temas también del mar afectan mucho, y entonces estamos echando, por ejemplo, pesticidas al mar, y eso hace que todo el equilibrio tan delicado del mar tampoco ayude a balancear el planeta, y entonces también estamos teniendo problemas de quizás peces moviéndose de zonas, y entonces comunidades que dependían de la pesca pues ya no tienen esos peces, o se están muriendo, o están migrando también los peces.
Ahí déjame darles un ejemplo que me gusta. Hay una corriente marina que se llama la corriente del Golfo, que va, digamos, imagínatela desde Colombia por todo el Golfo, llega hasta Florida, se desvía hacia Europa.
¡Órale!
Y esa corriente, que es una corriente que mantiene la temperatura de la zona de ahí del norte de España, de Inglaterra, o sea, esa corriente lleva calor hacia Europa. Esa corriente se ha notado más lenta. Y esta corriente se ha notado también más caliente y está cambiando, y esas son las olas de calor que está sufriendo Europa, ¿no? Que son muy fuertes. También ha hecho que los agricultores, por ejemplo, de España y de Inglaterra, cambien sus pautas y mueven sus cultivos, y ahora tienes uvas distintas en distintas partes que antes no había. Y así, por ejemplo, champaña se está produciendo en Londres, que era una zona donde no había posibilidades de cultivar uvas. Lo mismo está pasando con los cafetales de México, que están subiendo hacia la parte más alta de las montañas.
Cuando eran de zona media.
Para encontrar esas temperaturas. Eso también trae un encadenamiento.
No, pues de la fauna, de las flores, las plantas. O sea, no, tiene consecuencias tremendas. A ver, Ana Sofía, ya digamos tratando de cerrar, porque ya nos tragó el tiempo en un tema que es complejo, apasionante, pero... A ver, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde vamos? Porque de pronto hay como una sensación de ya nos terminamos el planeta y ya no hay nada que hacer. O sea, hay todavía posibilidades, Ana Sofía. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde ir?
Podemos hacer varias cosas en distintos niveles. Una cosa es lo que podemos hacer desde nosotros como individuos, que ya quedamos que la responsabilidad está en un 1% muy específico de nuestro país y del mundo, pero sí nosotros podemos ir cambiando la forma en la que consumimos. Y esto significa comer menos carne, no nos tenemos que volver todos vegetarianos o veganos, pero sí bajarle al consumo de carne. Podemos comprar menos cosas en general. A ver, todo lo que compramos se usó energía para producir, se usaron materias primas para crearse, se usó también energía para transportarlo hacia donde estamos nosotros. Entonces, entre podamos consumir menos y lo que vayamos a consumir que sea producido un poquito más cerquita a nosotros, menos ropa, menos cosas, eso es lo mejor. Podemos también ir, quienes tengamos la posibilidad, transitando a temas de techos solares, por ejemplo, también organizándonos quizás con nuestras comunidades para ir desarrollando alternativas y poder generar electricidad con techos solares. Por ahí como que hay opciones también en que nosotros vayamos motivando como que nuestra energía venga de fuentes limpias, porque existen, o sea, las soluciones la verdad es que están allá afuera, pero necesitamos, digamos, jalarlas hacia nosotros. Entonces, la energía renovable es una de esas opciones y también la forma en la que consumimos es otra de esas opciones. Y algo muy, muy importante es que necesitamos exigirle a quienes pueden tomar decisiones con impactos más grandes, ¿no? Quienes tienen el potencial de hacerle unos hoyitos a esa cobija, que los hagan. Y entonces esos son los tomadores de decisión de allá afuera y también son líderes de empresas. Y entonces hay que pedirle a nuestros representantes o preguntarle a quienes vayan a pedir nuestro voto, ¿no? O sea, en los próximos años vamos a tener elecciones. ¿Qué planean hacer en este sentido? ¿Qué planean hacer en temas de agua y de aire y que todo está vinculado a temas de cambio climático? Porque en realidad podemos cambiar cosas y es muy importante que cambiemos cosas como individuos, pero lo más importante es lo que tienen que hacer quienes están en puestos de tomadores de decisión como Congreso, como Presidencia y también quienes están dirigiendo empresas grandotas, ¿no?
Oye, y cosas tan simples, fíjate, yo cuando estaba trabajando con comunidades indígenas, me acuerdo que hacían cosas, canastas, ¿sabes? Donde llevaban, transportaban, pues que los alimentos, etcétera, y poco a poco esas canastas artesanales se fueron desplazando por las bolsas de plástico, que luego las veías en el río, ¿no? Entonces, digamos, pensando más allá de la Ciudad de México, creo que también en muchos estados, en muchas comunidades del país, basta con recobrar ciertas costumbres, ciertos, digamos, hábitos que tenía la gente. Yo recuerdo muy perfectamente que a mí de chiquita pues me tocaba ir a comprar cosas a granel, ¿no? Que si el yogur, y yo llevaba mis toppers, llevaba, digamos, los recipientes. Y me parece, Ana Sofía, que ya hay daños que son irreversibles, ni modo, pero también hay posibilidades de cambio. Y en ese sentido, yo ya para cerrar en esto, te diría, tenemos también la posibilidad de plantear cada vez más este tema en distintos ámbitos, ¿no? Que la gente se vaya dando cuenta. Tenemos que cambiar como los valores éticos. No pensar que si tienes coche ya eres una persona más importante o ya subiste de clase, ¿no? No, tener un coche significa pues estar aportando también de alguna manera a esta crisis climática y regresar a la bicicleta. O sea, también tenemos que cambiar los valores, ¿no, Sofía?
Claro, creo que algo importante que resaltar es este sistema de valores y, como yo decía, de forma de producir y de consumir que nos ha traído al problema que estamos enfrentando hoy. Y entonces, para salirnos del problema sin generarnos otros problemas, tenemos que cambiar un poquito ese sistema en el cual está basado nuestro desarrollo. Y entonces, imaginarnos juntos qué tipo de futuro queremos y cómo queremos llegar ahí. Y eso que nos imaginemos juntos, irlo creando desde niveles locales, vecinales, y también írselo exigiendo a quienes tienen más poder que nosotros. Más poder, entre comillas, porque en realidad el poder lo tenemos todas y todos los ciudadanos y los votantes, pero al final quienes están tomando esas decisiones pueden exponenciar todo eso. Y entonces que nos atrevamos a imaginarnos un modo de vida que sea sostenible y que para el cual nos alcance, ¿no? Porque también luego nos echan la culpa por usar una cierta cosa, pero pues no nos alcanza para usar la otra que es más ecológica. Y eso no es nuestra culpa, ¿no? Y entonces también tenemos que ir imaginando esto y exigiéndoselo a quienes pueden tomar esas decisiones, que yo reitero, muchos están en nuestros gobiernos y de todos los niveles y de todos los poderes, ¿no? Diputados, senadores y senadoras, pero también gobiernos municipales, gobiernos estatales y, por supuesto, el gobierno federal.
Este planeta con fiebre, esta crisis climática, nos invita, como bien dice Ana Sofía y como tú lo puntualizaste, Aleida, a imaginarnos un futuro donde el desarrollo no tenga esos costos, un desarrollo carbono neutral, donde nadie se salva, el barrio de cualquier parte del país, la comunidad, el estado o el municipio, tiene que empezar a plantear cómo esas ventajas del desarrollo, de esa calidad de vida, no tienen las consecuencias negativas para nadie, no se exportan a otro lado.
Sí.
Se puede manejar que esa red de abasto pueda ser o carbono neutral o sin emisiones absolutas.
Eso sería maravilloso, pero como bien dice Ana Sofía, se trata de imaginar ese futuro que queremos con las nuevas generaciones, que me parece que están haciendo un trabajo muy lindo en términos de activismo, en términos de exigencia, y creo que lo que menos podemos hacer, quienes estamos ya, digamos, más grandes en términos etarios, pues es acompañar esos esfuerzos, porque en este mundo, en este planeta, estamos todas y cada una de las personas y cada ser vivo, sean animales, sean plantas, etcétera. Así que invitamos a quienes nos escuchan a que puedan hacer este cambio de paradigma, este cambio de vida diario, y eso será un gran avance. Muchísimas gracias, Ana Sofía. Te mandamos un abrazo. Gracias.
Con mucho gusto.
Nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Aleida.
Gracias, Cuauhtémoc. Hasta la vista.
This is not a drill.
Esto no es un simulacro.
My name is Greta Thunberg.
Mi nombre es Greta Thunberg. Estamos viviendo en el comienzo de una extinción masiva. Nuestro clima se está deteriorando. Los niños como yo están renunciando a su educación para protestar. Pero aún podemos arreglar esto. Aún puedes arreglar esto. Para sobrevivir necesitamos dejar de quemar combustibles fósiles. Pero hacer solo esto no es suficiente. Se habla de muchas soluciones, pero ¿qué pasa con la solución que tenemos ante nosotros? Dejaré que mi amigo George se los explique. Hay una máquina mágica que absorbe el carbono de aire, cuesta muy poco y se construye sola. Se llama un árbol. Un árbol es un ejemplo de solución climática natural. Manglares, turberas, selvas, humedales, fondos marinos, bosques de algas, pantanos, arrecifes de coral. Eliminan el carbono del aire y lo encierran. La naturaleza es una herramienta que podemos usar para reparar nuestro clima. Estas soluciones climáticas naturales podrían hacer una gran diferencia. Suena bien, ¿verdad? Pero solo si también dejamos los combustibles fósiles en el suelo. Aquí está la parte loca. Ahora mismo las estamos ignorando. Aún más loco, cuando más necesitamos a la naturaleza, la estamos destruyendo más rápido que nunca. Hasta 200 especies se extinguen cada día. Gran parte del hielo ártico ha desaparecido. La mayoría de nuestros animales salvajes, gran parte de nuestro suelo ha desaparecido. ¿Qué debemos hacer? Es simple. Necesitamos proteger, restaurar y financiar. Proteger. Los bosques tropicales están siendo talados a un ritmo de 30 campos de fútbol por minuto. Cuando la naturaleza está haciendo algo vital, debemos protegerla. Restaurar. Gran parte de nuestro planeta ha sido dañado, pero la naturaleza puede regenerarse y podemos ayudar a los ecosistemas a recuperarse. Financiar. Tenemos que dejar de financiar cosas que destruyen la naturaleza y pagar por cosas que la ayudan. Es así de sencillo. Proteger, restaurar, financiar. Todo cuenta. Lo que haces cuenta. Greta Thunberg y George Monbiot contra la crisis climática. Greenpeace España.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.